A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête désormais me rend un héros. Ah, quel bonheur! Oui, mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher sous vos drapeaux. Oui, sera pour qui je respire comme veut digné sourire et ce doux espoir de bonheur trouble ma raison et mon cœur. Ah, à mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher sous à mes amis, je vais marcher sous votre porte.
Muy buenos días, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos a otra entrega más de Intermezzo en Sintonía, que la acabamos de empezar con una voz que ya es muy recurrente en nuestro programa. Y si han estado atentos durante todas estas temporadas, habrán reconocido muy bien la voz. Estamos escuchando a Alfredo Kraus en una de sus óperas más interpretadas, La hija del regimiento. Y hoy tenemos la suerte de contar nada más y nada menos que con Rosa Kraus, hija del tenor Gran Canario. Muy buenos días, Rosa.
Muy buenos días, Álvaro. ¿Qué tal?
Es para nosotros un honor poder contar contigo hoy en Intermezzo en Sintonía, preparada para nuestra batería de preguntas.
El honor es mío y, por supuesto, sí, preparada.
Bien, Rosa, nos gustaría preguntarte sobre todo, ya entrando a la carga, sobre tu visión de la figura de tu padre, porque nosotros tenemos pues nuestra propia visión como un gran artista, como el tenor que fue, pero ¿cuál es la visión que tú tienes de tu padre como artista o como persona incluso?
Pues mira, perdón, la visión, cuando tú eres pequeño, tú te das cuenta que es tu padre, ¿no?, el que está ahí en el escenario. Pero es verdad que también te vas dando cuenta del fervor que producía en el público que lo veía. Y tú decías, con mucho orgullo, este es mi papá, ¿no? Pero claro, cuando tienes un padre que se sube a los escenarios, cobra otra dimensión, porque ya no es solo tu padre que te lleva al parque, que cuida de ti o que incluso te puede regañar en algún momento, sino que tú ves que ahí se está produciendo algo que provoca en la gente pues ese entusiasmo, esa admiración, ese fervor, como te digo, ¿no? Y claro, es como si tu padre se desdoblara. Uno es el padre que está dentro de casa y otro el que está en los escenarios. Y claro, a medida que vas creciendo, te vas dando cuenta de la gran importancia, en este caso, y de la gran figura artística que es tu papá, ¿no? Entonces, bueno, se produce un fenómeno bastante curioso, ¿no? Que también es admiración, es cariño, es devoción. Se mezclan muchas cosas, aunque pienso que también para la mayoría de los niños su padre es una figura emblemática, ¿no? Porque también te da seguridad, es un ejemplo a seguir. Y claro, en este caso, imagínate cómo vamos a seguir ese ejemplo. Llegar a ser la figura que ha sido él es un poco difícil.
Claro, claro, porque sin embargo tu padre fue uno de los grandes tenores del siglo XX, sobre todo de una época dorada de la ópera que no estamos seguros si volverá, ¿verdad, Rosa?
Sí, bueno, realmente, claro que sí, y hay que destacar, bueno, pues que mi padre nació en Gran Canaria y de ahí se catapultó al mundo, que en aquella época no era fácil, porque él se tuvo que ir fuera para poder hacer su carrera, ¿no? Entonces, y que te reconozcan por todo el mundo y todos los escenarios principales. Y es verdad que fue uno de los grandes tenores de la segunda mitad del siglo XX, y además, curiosamente, es muy emblemático que muriera justo en 1999, como que no podía pasar de siglo, ¿no? Es una cosa un poquito mágica, ¿no? Si se quiere decir. Aunque él era una persona muy abierta, y que, bueno, hubiera visto todo lo que está pasando ahora mismo, no sé lo que pensaría, pero desde luego era una persona que viajó mucho, que tenía una mente muy abierta, y que, bueno, y que también llevó siempre muy orgulloso el ser canario, el ser de Gran Canaria por todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ha quedado ahí, y quedará para siempre. Y lo que dices tú, que si volverá a esa época dorada, no lo creo, porque tal y como están las cosas ahora mismo en el mundo de la ópera, sería muy difícil, sería muy difícil.
Claro, porque una de las cosas también que nosotros hemos comentado mucho cada vez que hemos hablado con cantantes, con gente relacionada con el mundo de la ópera, es la elección de un buen repertorio, ¿verdad? Cosa que tu padre siempre enfatizó, porque eso después le propició que estuviese cantando en los escenarios hasta más de los 65 años, ¿verdad?
Claro, o sea, yo por eso digo que el mundo de la ópera ahora ha cambiado, porque antes era muy riguroso y todos los cantantes debían cumplir con su repertorio y es muy amplio, ¿no? Porque dependiendo del tipo de voz que tengas, te puedes centrar más en unas óperas o en otras. Yo pienso que ahora mismo lo que yo veo es que se está cambiando muy rápido de repertorio y la voz lo sufre, porque todavía no se ha hecho, digamos, una carrera de muchos años en un repertorio cuando ya estás cambiando y la voz va cambiando con los años, pero no hasta el punto que está pasando ahora, ¿no? Y de hecho eso se nota. Mi padre siempre mantuvo una disciplina, pero en todo, porque él era muy disciplinado, tanto que hacía todos los días gimnasia, todos los días se cuidaba la voz, se cuidaba físicamente. O sea, él lo llevaba, porque como él decía, la voz está dentro de mi cuerpo, si mi cuerpo no está bien, pues la voz no va a salir bien. Y claro, perdón. Entonces, claro, era muy difícil que fallara, ¿no? Porque claro, él siempre se estuvo muy pendiente de todo eso.
Claro, mens sana, bueno, incorpore sano, ¿verdad?
Lo que tuvo no fue pequeño, porque fueron más de 40 óperas. Quiero decir que la gente se piensa que cantaba 4 óperas. No, no, no. Es que hay muchas óperas. Es verdad que cuando pasaron los años, algunas óperas que eran más de la voz ligera, ¿no?, que pudo tener al principio, pues esa las fue descartando. Y se convirtió de un lírico ligero y luego hizo algún repertorio lírico, pero no lírico grande, evidentemente. Entonces él cuidó mucho eso y la voz se preservó, pues mira, hasta que prácticamente enfermó. Y el último concierto, que fue aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y ya ahí en unos meses murió. Quiero decir que la voz la mantuvo y la tuvo ahí muy puesta a punto.
Claro, todo un ejemplo de seguir para las nuevas generaciones que quieren correr demasiado deprisa, ¿verdad? Ese es el problema.
Claro.
Y Rosa, parece que estamos todos un poquito tocados con la con la tos. Sí, quería preguntarte, ¿el rol menos preferido de tu padre cuál podría ser?
Bueno, pues yo creo que todo lo que cantó le gustó muchísimo, muchísimo, ¿no? No creo que él tuviera ningún problema con ningún rol. Lo que sí es verdad, lo que te comenté antes, que por ejemplo, los roles de Bellini, ¿no? Bellini compositor, pues ahí ya era demasiado ligero y lo fue quitando. Por ejemplo, Puritani, que lo cantó hasta bastante, con bastante edad, pero ya él lo quitó, porque es una tesitura agudísima, que además, como él decía, yo lo puedo seguir cantando, pero yo no lo hago al 100% como a mí me gusta, entonces lo quito. Fíjate lo que estábamos hablando antes de la exigencia, ¿no? Y claro, pues eso se nota en todo, ¿no? Pero no, él... Luego, por ejemplo, Mozart, que cantó Mozart, no es que no le gustara, sino que no producía el efecto de otras óperas italianas. ¿Por qué? Porque en Mozart los tenores no están muy bien tratados.
Claro, claro.
No era un personaje, estamos hablando desde el punto de vista dramático, no solo de lo que es la composición musical, sino que dramáticamente eran personajes sin chicha, ¿no? Sin carne. Claro. Y eso a mi padre no le gustaba, porque lo que le gustaba era interpretar y hacer un buen personaje en el escenario, ¿no?
Claro, claro, más propio del estilo belcantista. De todos modos, se suele comentar mucho sobre Mozart que él no componía para voces, sino para instrumentos realmente, ¿verdad? Y muchos italianos consideran que incluso Mozart no es ópera italiana, que es ópera alemana en idioma italiano. Es muy curioso, claro, si puntualizar
claro,
eso.
Claro. Y que no quita para que sea una maravilla, ¿no? Porque evidentemente, pero no trató a los personajes... O sea, eso, con lo que estábamos hablando, eran personajes un poco artificiales o con poca alma.
Claro.
Sobre todo los tenores. A lo mejor les tenía manía, no lo sé.
Sí, un personaje un tanto especial. Y un personaje, un rol imprescindible es Werther, ¿verdad? Si hablamos de Alfredo Krauss, hablamos de Werther, ¿no, Rosa?
Efectivamente, porque precisamente, bueno, mi padre, digamos, del canto italiano, ya pasó al repertorio francés, ¿no? El repertorio francés a él le iba de maravilla, le encantaba, y bueno, ahí está todo lo que ha quedado, ¿no? Y se ve. Entonces Werther es un personaje realmente dramático, dramático en el sentido de dramaturgia, ¿no? De un personaje con un... Además tenía una personalidad, ¿no? Estoy hablando del personaje un poco enfermiza. El romanticismo, ¿no? El que como no puedo tener a mi amada, pues me mato, ¿sabes? Muy duro, muy fuerte. Y ahí sí que tenía él que darlo todo, no solo cantando, sino también interpretando ese personaje y realmente lo abordaba. De hecho, hasta ahora mismo no creo que salga, va a ser muy difícil que haya otro Werther por ahora como él, ¿no? Entonces,
claro.
Bueno, ese era realmente... este tema, ¿no? Para él era muy importante, muy importante.
Sí, claro, considerado hoy en día como el Werther definitivo, ¿verdad? La versión definitiva de Werther.
Sí, sí. Y a mí no me gustan mucho esas definiciones del mejor, el peor, el mejor. No, cada cantante tiene sus características.
Claramente.
Pero sí. Lo que está claro, que lo que dejó él, eso... superar eso es muy, muy difícil.
Claro, es como los récord Guinness de la ópera, pero se llama, en vez de récord Guinness, versión definitiva. Eso quiere decir que es un récord difícilmente alcanzable.
Exacto. Bueno, luego hay gustos, eso ya.
Sí, bueno.
Pero vamos, está considerado por todos los especialistas, críticos, en fin, como lo que tú estás comentando, ¿no? El definitivo.
Bien, como en Intermezzo en Sintonía también escuchamos algunos fragmentos que acompañan un poco la temática del día, haciendo una pequeña búsqueda, he encontrado una versión un tanto rara de escuchar, y es Alfredo Krauss en el rol de Don Sebastián de Portugal. Así que vamos a escuchar ahora un fragmento de la ópera Don Sebastián de Portugal, del compositor italiano Gaetano Donizetti.
Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar a Alfredo Kraus como Don Sebastián. Bueno, Don Sebastiano. ¿Conocías esta ópera, Rosa?
Sí, sí. Bueno, mi padre hizo algunas grabaciones de arias, de óperas que nunca interpretó en el escenario, pero sí se dio el gusto de grabar el aria que le apetecía, ¿no? Y esta es una de ellas.
Sí, bueno, un tanto especial porque es una de las óperas, por así decir, ibéricas de Donizetti, porque él compuso en torno a 13 óperas que transcurrían en la península ibérica. Pero bueno, aparte de este pequeño dato, quería preguntarte ahora, Rosa, en esta segunda parte de la entrevista, tu visión, sobre todo, porque claro, me imagino que tu padre viajaba muchísimo y ustedes no podían viajar, o sí viajaban con él. ¿Cómo era el tener un padre tan famoso desde este punto de vista, desde este aspecto?
Bueno, pues ese era el gran, digamos, la gran pena que tenemos los hijos, por un lado, porque claro, nosotros estábamos en el colegio y no podíamos seguirle solamente cuando teníamos vacaciones, que sí que es verdad que lo seguimos bastante, pero en vacaciones. Entonces, claro, ellos estaban todo el año fuera, y es que claro, él se llevaba a mi madre, entonces nosotros nos quedábamos solitos, bueno, con gente que nos cuidaba y tal, pero no teníamos a nuestros padres. Y aquella época no es la de ahora, que hay un móvil, en cualquier momento puedes hablar, te puedes ver incluso por videoconferencia. En aquella época, por ejemplo, cuando se iban a Estados Unidos, se iban en septiembre y volvían para Navidades, son muchísimos meses sin verlos, y así toda la vida, ¿no? Prácticamente hasta que fallecieron. Entonces, eso es algo muy duro, que es un sacrificio que hay que pagar por tener esa carrera y en aquella época, ¿no?
Claro, el precio
porque
a pagar
no
de la
como
fama.
Ahora que al menos teníamos esa comunicación de que tú estás aquí y lo llamas en videoconferencia, lo ves, o te coges un avión y es mucho más fácil todo, ¿no? Pero antes no, antes era muy complicado, nos llamaban una vez a la semana, imagínate, debía ser los domingos porque estábamos en casa, y ahí teníamos que contar todo, hablar todo, preguntar todo. Pues la verdad que esa época y esa parte es lo más duro de todos, sinceramente.
Claro, y también hablando de la figura de Alfredo Kraus, él acompañaba otra figura también importantísima en su vida, ¿verdad? Y era tu madre.
Claro. Es que no se entiende una cosa sin la otra, en el sentido que mi padre, claro, imagínate estar meses fuera, pues mi madre se iba con él y entonces al menos la sensación de familia, pues estaba acompañado, estaba con su esposa, y eso también suponía que es que lo que comenté, ¿no? Que mi padre y mi madre, es que los dos se iban, y eso te marca muchísimo la infancia. Muchísimo, y claro, y eso repercute cuando eres mayor, ¿no? Tienes un poco esa carencia de padres, ¿no?
Claro.
Y luego, claro, luego sí estás al tanto de todos sus éxitos, es un orgullo, ¿no? Que tu padre, y gracias a mi madre, él siempre lo reconoció, ¿no? Él siempre lo dijo, dice, es que el 50% de mi carrera y de mi todo es ella, porque sin ella no hubiera podido tener esta carrera, ¿no? Eso es algo muy importante.
Sí, y hoy en día contamos con la herencia de Alfredo Kraus, ¿verdad? Materializado en la Fundación Internacional Alfredo Kraus, de la cual tú eres la presidenta, y desarrollan pues un montón de actividades, ¿verdad? Que mantienen vivo el legado de tu padre, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar de las actividades de la Fundación, Rosa?
Pues mira, digamos que la Fundación empezó con él. Lo que pasa que desgraciadamente murió enseguida y no pudo llevar a cabo toda la obra que quería hacer. Entonces yo, digamos, que he recogido un poco ese legado y he querido materializarlo. Y gracias al Cabildo de Gran Canaria, que nos ha apoyado y sponsorizado, hemos traído todo su legado aquí a Gran Canaria. Y esperamos que en poco tiempo tengamos ya por fin el ansiado museo para que todos los canarios puedan ver todas sus pertenencias artísticas y todo el legado que dejó, que es muy importante y que tiene que ser compartido por todos, ¿no? porque, bueno, además imagínate también lo que generaría para el turismo, ¿no? Un museo en la capital de o sea, Las Palmas de Gran Canaria, donde está, donde estuviera todo su legado y se pudiera ver. Esa es una parte. Luego tenemos una parte también divulgativa, una parte, bueno, de apoyo a los jóvenes cantantes, que la cosa no es fácil, que por eso tenemos el concurso internacional de canto, que se hace cada dos años y que la próxima edición será en septiembre de 2023, esperamos que todo vaya como ha ido hasta ahora, y donde es un concurso importantísimo ya a nivel mundial, puesto que hay unos premios muy sabrosos, y luego una cosa muy importante, que el jurado son directores de todos los teatros del mundo, que ya al ver a los cantantes, pues ya los pueden contratar y bueno, y que ellos ya desde ahí es, digamos, un lanzamiento internacional, ¿no? Y bueno, pues eso también gracias al Cabildo de Gran Canaria, pues se logra, y aparte de la medalla de oro hay unos premios muy jugosos. Y todo esto se puede ver en la página web de la Fundación, que es www.fiac.es. Y ahí pueden obtener toda la información y ver todas las actividades que hacemos. El día 24 de noviembre, todos los años, se hace una gala homenaje en Las Palmas también, de Gran Canaria, o bien en el auditorio o bien en el teatro, y vienen siempre artistas de nivel internacional a hacerles este homenaje. Este año será Arturo Chacón Cruz, que es un tenor que ahora mismo de fama mundial y que está actuando en los principales teatros del mundo, acompañado por el pianista Julio Zappa. Y luego pues tenemos una serie de conferencias, todo tiene que ver en torno a la vida artística, ¿no?, de mi padre, y también, bueno, pues se está intentando divulgar también todo lo que ha pasado en la lírica en Gran Canaria desde el siglo pasado, incluso el XIX, e incluso se han sacado óperas que se habían compuesto por compositores canarios y que estaban olvidadas, y tú sabes de eso bastante. Y bueno, pues todo eso se está poniendo en valor y se está dando a conocer al público interesado, y bueno, que creo que es muy importante tener todo este legado también que se ha hecho y que ha salido de la isla y de las islas, ¿no? Y bueno, tenemos pues todas estas actividades y esperamos completarlo con la actividad museística. Esperemos que esta realidad no se demore mucho tiempo, porque sería muy interesante que todos los canarios pudieran disfrutar de eso.
Claro, porque una cosa sí se pone de relieve, y es que las Islas Canarias, y en concreto Gran Canaria, no es solamente buen tiempo y playas, y buen tiempo y playas, porque mucho más no se puede decir, sino es también una tierra donde desde finales del siglo XIX se ha cultivado la ópera, y desde la que han salido figuras tan importantes como Alfredo Kraus, un gran canario que ha llevado el nombre de Canarias y de la ópera por el mundo, ¿verdad? Así que es de total necesidad, incluso convertirlo casi, podría ser una meca para aquellos amantes de Alfredo Kraus, que hay tantísimos por el mundo fieles seguidores a su voz, que siguen hoy en día escuchando una y otra vez las grabaciones de tu padre, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, es verdad. Bueno, eso es algo que hay que, como dices tú, poner en valor y resaltar, que un museo dedicado a su figura pues sería visita ineludible de cualquier persona que venga a visitar la isla, que lo que tú dices, que sí, es una maravilla, porque tenemos de todo, ¿no? Bueno, en general en las Islas Canarias, porque hay que decirlo, ¿no? Pero no solo es la diversión en el sentido de playa, música, al aire libre, de cosas modernas, pero también es muy importante cultivar la tradición. Y la tradición en Las Palmas de Gran Canaria, la tradición de música clásica, de música culta, pues desde el siglo XIX es muy importante, ¿no? Y creo que todo eso hay que resaltarlo y hay que incentivarlo, porque como hay de todo en esta vida, ¿no? Y también un poco para que la juventud vea hay que elevarse un poquito también, no solo el día a día del reggaetón y de toda esta música, que bueno, a mí me parece muy bien para un día que sales y te vas a divertir, pero también hay que elevar el espíritu, como digo yo, ¿no? Y también hay cosas muy bonitas. Yo pienso que una persona joven, si tú la llevas al auditorio, la llevas al teatro a ver una ópera, yo creo que termina gustándole, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente no se atreve porque piensa que es algo que no va a entender. Pero la música es algo muy emocional. Entonces, si tú vas a ver, por ejemplo, una Bohème, una Traviata, estas óperas que son además muy, de, digamos, me refiero al argumento, son argumentos que han funcionado toda la vida, porque es amor, desamor, tragedia, todo eso, con una música maravillosa y con un montaje estupendo y dentro de un teatro, que es algo muy especial, pues la gente le llega, y ya sea joven o viejo, ¿sabes? Eso es algo que te va a llegar. Hay que atreverse a decir, bueno, esta barrera del miedo o de yo no voy a entender o yo no voy a saber, hay que romperla, entrar y verlo. Y claro, también para eso hay que favorecer, bueno, pues un precio para gente joven, en fin, hay que incentivarlo, ¿no?
Claro.
Y bueno, nosotros queremos contribuir un poco al conocimiento de todo eso con la fundación, ¿no? Que también era el deseo de mi padre, ¿no? Él quería hacer una escuela de ópera, quería ayudar a los jóvenes cantantes y mostrar la técnica y mostrar todo lo que tiene que ver alrededor del mundo de la ópera.
Pues, Rosa, estamos muy encantados, estamos encantados de haber hablado contigo y de que hayas compartido con nosotros tantas visiones, tanto desde el punto de vista de tú como hija de tu padre, de Alfredo Kraus, como también de el devenir, por así decir, de la lírica y también sobre todo de la lírica en Canarias y en Gran Canaria. Muchísimas gracias, Rosa.
Bueno, a ustedes y cuando quieran, ya saben. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Rosa. Sabes que Radio Sintonía, Intermezzo en Sintonía, será siempre tu casa y estás más que invitada. Radio oyentes de Radio Sintonía, Intermezzo en Sintonía, llegamos al final de este programa y nos despediremos escuchando otro de los fragmentos que hemos preparado de la ópera La Favorite del compositor italiano Gaetano Donizetti y, como no podía ser de otra manera, cantado por uno de los grandes tenores de la historia, Gran Canario, el tenor Gran Canario Alfredo Kraus. Tengan una buena semana y, sobre todo, muy importante, disfruten de la música.
L'espérance est sortie.